Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a tu programa Educar en Valores. Nos encontramos hoy con estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de ETAC, a quienes presentaremos en unos momentos. Y por supuesto nos acompaña la maestra Verónica Cordero, que guía este grupo, que es maestra también de estos chicos. Maestra, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenidos todos. Y si gusta, pues arrancamos presentando a los participantes de este panel.
Claro que sí, buenas tardes, Reynel, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy bonito que se llama el rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy vamos a tocar una temática muy sensible sobre el rol que juega el docente en la educación, cuál es el rol que juegan los propios padres, la familia, y cuál es el rol que juega desde luego el estudiante. Vamos a hablar sobre puntos que de veras nos van a hacer chinita la piel, entonces por favor acompáñenos y pues vamos a empezar. Y quiero pues empezar un poquito presentándolos a ellos. Como bien mencionabas, ellos son estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación. Tenemos a Laurita, tenemos a Oliver, tenemos a Carla y tenemos a Andrea. Alumnos que son destacados dentro de la carrera, que siempre son participativos, que son inquietos y que, bueno, pues a mí me gusta que ellos nos acompañen por tener precisamente ese deseo de querer, pues, aportar ya su conocimiento. Carlita, Andrea y Laura, quiero comentarte que ya son mamás también. Entonces, tienen doble experiencia profesional y experiencia como madre. Oli está próximamente en el camino, que en algún momento sea padre, ¿verdad? Y bueno, pues entonces tenemos mucho que aportar en este tema. Y me gustaría empezar dándole la palabra a Andrea. Y bueno, pues vamos a arrancar con el tema.
Hola,
un momentito. Vamos a recordarle a nuestros videntes, a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, que el tema de hoy, porque no lo dijimos, es el rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para que paremos antenas, papás, estemos muy atentos, porque lo que hoy platicaremos aquí seguro nos va a ayudar a entender un poco más cuál es la participación que tienen los maestros y maestras en este proceso importantísimo de la enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y niñas. Más en estos momentos en los que el gobierno ya tajantemente nos ha dicho de que sí o sí empezamos las clases el 30 de agosto, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué surge de esta plática. Una disculpa y ahora sí le cedo la palabra.
No te preocupes. Hola a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Sé que es un tema muy sensible, ¿no? Pero pues como todos sabemos, pues el rol del docente pues juega un papel muy importante en la formación de los estudiantes, de los pequeños, hasta a nivel profesional. Nosotros sabemos que el ser humano pues nunca deja de aprender, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el docente es muy importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no es valorada esta labor, ¿no? Porque pues es muy fácil confundir esta labor que se tiene. Porque pues la sociedad solo se delimita a juzgar o a asumir realmente cuál es el papel que se juega, ¿no? O sea, en el sistema educativo el docente es un agente de cambio, ¿no? Que tiene compromisos y tiene retos que pues le permiten forzarse, le permiten ser pleno y realmente poder diseñar ese camino de enseñanza, ¿no? Para poder orientar a sus estudiantes en este camino de la educación, para poder ser realmente poner acción y realmente ser conscientes de que el aprendizaje pues tiene que ser significativo, que no nada más es de desempeñar un papel, ¿no? Sino que realmente pues el docente genera diferentes acciones, genera diferentes ámbitos, pues se da la tarea de innovar para que este desarrollo pues sea consciente, sea creativo, realmente pues se elabore como realmente tiene que ser, ¿no? Dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el docente es mediador, ¿no? No es un impositor el que solo diga, tienes que hacer esto. O sea, realmente se da la tarea de ser un guía, de acompañar a sus estudiantes y solo con el simple hecho de motivarlos es un gran pie para que puedan empezar a desarrollarse, empezar a desenvolverse en el aula, ¿no? Y, por ejemplo, pues sabemos que Berito, pues, es docente, es nuestra docente también en la universidad. Entonces, pues, yo a ella quisiera preguntarle cómo es que realmente ella juega su papel, cómo tú, Berito, tratas de ser ese agente de cambio.
Muchísimas gracias por la pregunta. Déjame pensar. Una pregunta complicada. Bueno, para mí, pues esto que mencionas, efectivamente los docentes hemos dejado de tener ese papel inflexible, rígido, y hemos pasado a formar parte de la formación de nuestros alumnos, pero ya con una perspectiva muy diferente a como lo era antes, ¿no? Hoy me parece que lo fundamental es la relación que se establece entre el alumno y el docente. Para mí este proceso formativo es algo que precisamente encuentro ahí como el punto de partida. No porque perdamos de vista que el docente deja de tener la autoridad, no porque perdamos de vista que debe de dejar de ser la persona que representa, pues sí, esta parte del orden dentro del aula de clase, sino entenderlo más allá, ¿no? Entender que el docente sí es esa figura, pero que también es un ser humano que le preocupan sus estudiantes, también es un ser humano que quiere transmitir su conocimiento y que en ese sentido, pues necesitamos sentirnos valorados mutuamente, tan valorado el trabajo del docente como tan valorado el trabajo de los estudiantes. En esa conexión que nosotros hacemos, hay un video que en algún momento yo les compartí a ustedes en clase donde la persona que daba la conferencia decía: a los niños no les gusta aprender con quien no se sienten bien. Entonces, para mí como agente de cambio, me parece que lo principal es siempre tratar a mis alumnos con respeto y, por supuesto, extenderles la mano en momentos en que necesiten de mi ayuda. Eso para mí es lo más importante.
Sí, claro, como bien sabemos, pues sin vocación esta labor no se desempeña adecuadamente. Si no hay vocación, pues todo se queda a medias, ¿no? Aquí también con nosotros tenemos a nuestro compañero Oliver, que él pues va a continuar hablándonos sobre lo que sería un docente ideal. Adelante, Oli.
Muchas gracias, compañera. Bueno, sí, precisamente todos hemos tenido a un docente que nos ha marcado en nuestra vida y nos ha ayudado a crecer como personas, nos ha inspirado. Voy a hablar sobre o comentarles ciertas características que tendría un docente ideal. Por ejemplo, es una persona observadora que tiene la capacidad de detectar las necesidades de los alumnos. Es una persona empática y eso es muy importante, ya que gracias a eso él puede también hablar con los alumnos, detectar qué problema tienes. Es más flexible en este aspecto. También cabe recalcar, entre varias cosas, que como antes, en la época del conductismo, que el alumno no podía opinar, no podía dar sus puntos de vista, que muchos jóvenes con grandes capacidades, pero limitados en este aspecto humanista, ¿no? Entonces va llegando el constructivismo y va llegando ahora cambia del docente al ser esa persona que impone lo que él cree correcto a preguntar a los alumnos. Se le conoce como acuerdos de convivencia, de tal manera de que el alumno ya no pide permiso, ¿puedo ir al baño, maestra? Sino que hay como que esa confianza, esa libertad, la misma manera de dar su opinión. Y bueno, no olvidemos que en el mundo ha habido tiempos muy difíciles, ha habido guerras y surgen organizaciones muy importantes como lo es la UNESCO, que ahora se encarga de llevar este tipo de filosofía y también de llevar un montón de pensamientos bonitos y ayudar a los países que más lo necesitan con esto. Y también ahí es donde, bueno, vuelve a tomar pues importancia el humanismo. ¿Cómo es un docente humanista? Un docente humanista puede practicar actividades lúdicas, es carismático, es una persona con motivada, que primero para uno motivar a los demás, uno mismo tiene que estar motivado. Entonces, un docente ideal, pues es una persona inspiradora, una persona también que siempre se está actualizando, y de esta misma manera, pues también un poco nos enseña y nos habla un poco mucho de los valores, ¿no? Entonces también aquí tengamos en cuenta como que también tiene que hacer un trabajo colaborativo, tanto con los padres de familia. No siempre el docente va a resolver estos problemas, sino es también con la ayuda que tiene que venir en casa. Porque también, como dijo, ¿cómo se llama este hombre? José Alberto Mojica, no pidamos al docente que arregle los problemas del hogar. Entonces, de esta manera, pues van un tanto de la mano. Y me acuerdo que en unos trabajos que ahí nos dejaron también otros docentes, nos hablaron de una mujer que se llamaba María Montessori, que aquí es increíble, ¿no? Porque esta mujer decía muchas, entre grandes, increíbles frases, ¿no? La casa de los niños, ¿no? Donde el mismo alumno, él es curioso, él va a aprender, él se va a enseñar. Y bueno, a mí una experiencia, les comento rápidamente, que marcó mi vida. A mí se me complicaba mucho aprender muchas cosas, y ya saben que por las dificultades que luego uno llega a tener, disminuye la autoestima muchísimo. Y yo siempre era el alumno como que problema de que se dormía en los salones y todo esto. Y llegó una docente nueva, ahora sí que a ocupar un cargo en lo que la otra no podía estar. Y ella me hizo participar me dijo, bueno, Oliver, puedes venir aquí. Y me empezó a explicar. Y es como, va a sonar curioso. Ah, aprendí algo, por fin, ¿no? Y me hizo, ahora sí que me integró con el grupo. Y yo recuerdo que ella me hizo, pues, compartirlas a mis compañeros. Recuerdo que era una mujer con estas características: carismática, humanista, observadora. Y bueno, yo les comparto esto y ahora le cedo la palabra a mi compañera Laurita. Y gracias.
Sí, pues lo que comenta Oli es muy cierto. El profesor no debe de ser un robot sin sentimientos, tirano. Tiene que dejar salir ese lado humano, porque el lado humano del profesor es el que hace que se involucre con sus alumnos. Muchas veces los alumnos necesitan un apapacho, una palabra de aliento, porque no sabemos qué está sucediendo en su entorno familiar. Entonces, para los alumnos muchas veces la escuela es un escape, es una salida. Y si el profesor no le brinda un entorno de aprendizaje en el que él se sienta seguro, en el que él se sienta aceptado, pues el alumno no va a aprender. Igual apoyo la idea de Oli de que para mí profesores que me han dejado marcados han sido profesores los cuales han estado para mí, se han preocupado por mí, se han involucrado más allá de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, tiene que haber siempre un límite, ¿no? Y el profesor siempre debe de marcar un límite porque no se debe de perder el respeto hacia él. Pero para mí es muy importante que un profesor muestre ese lado humano. No sé, Carlita, que nos pueda hablar al respecto, tal vez un poquito desde su perspectiva de madre, de madre de familia, ante cómo ha sido la relación que ha tenido con los profesores de sus hijos.
Gracias por darme la palabra, Laurita. Mira, Con respecto a esa pregunta, es muy asombroso para mí y me he dado cuenta que uno de los grandes obstáculos, sobre todo en estos tiempos pandémicos, en cuanto a lo que comentas sobre los padres de familia, son un gran obstáculo, porque por situaciones laborales, económicas, ya sea por cuestiones incluso de fallecimiento de familiares o de los propios padres, los alumnos se ven forzados a tener ese gran obstáculo en cuanto a la cuestión académica. Y es sumamente enorme las posibilidades que ellos puedan llegar a tener de tener aprendizajes significativos si no tienen ese acompañamiento de los padres. Los padres se han vuelto en este tiempo pandémico una base fundamental. Tuve una situación con una profesora de mi hijo, en el que ella me comentaba, es que los papás, incluso hay papás que están ahí, que pueden y tienen el tiempo, y dicen, no, es que yo no soy maestro, yo no tengo los conocimientos que usted tiene, y yo no sé cómo pues dárselos a mi hijo, para eso está usted, ¿no? Entonces, es un obstáculo, pero tremendo, y se echó una gran brecha en base a esto del tiempo pandémico con los padres de familia y que siguen siendo un tema que no sabemos cómo se van a abordar en el ciclo que viene, porque estamos por empezar un ciclo escolar desde nivel básico hasta nivel secundaria, en donde todavía no tiene uno que estar ahí con los alumnos y como papá. Y se necesita, pero muchísimo apoyo que no sé si se tenga o si estén dispuestos o qué tanto estén dispuestos los padres de familia a dar de sí para que sus hijos colaboren y aprendan.
Sí, bueno, yo por ejemplo creo que aquí es importante hacer hincapié en que no es solo dejarle el trabajo al docente, a los maestros, o sea, esto debe de ser un trabajo en conjunto, porque sin el apoyo de los padres, el niño no se va a involucrar. Esto es un trabajo de tres: docente, padres de familia y el estudiante. Porque obviamente lo que yo aplique en la escuela como docente, también como mamá, en mi otra perspectiva, también tengo que trabajarlo en casa. No nada más es de que el docente deja mucha tarea. El docente o la maestra o el maestro nada más ve temas, ¿no? O sea, todo tiene una razón de ser. O sea, realmente yo creo que sí es importante aclarar este punto, porque todo se ve nada más por encima, ¿no? No se toma en cuenta que pues los maestros tienen mucho, mucho fondo por investigar. No nada más desde que llega, se plantan en un salón o, por ejemplo, en estos tiempos pandémicos, en una reunión virtual, a través de un celular, tablet, lo que sea, ¿no? O sea, no nada más es de abordar temas, también hay que tomar en cuenta muchos factores, porque al final de cuentas los niños reflejan lo que viven en casa. Si el papá no se involucra, si el papá no está al pendiente de qué está haciendo mi hijo, qué está aprendiendo, o simplemente si tiene alguna dificultad para poder lograr su aprendizaje, entonces el niño no va a avanzar, no va a generar ese conocimiento, no va a tener ese aprendizaje que le va a servir pues para toda su vida, ¿no? No nada más es de ver temas, ¿no? O sea, aquí es muy importante hacer esa aclaración de que en la escuela se educa y se brinda esa formación, pero más que educar, se refuerza la educación que se está dando en casa. Y se prepara para el futuro, para que puedan hacerle frente a la realidad, al mundo laboral. Entonces yo creo que ahí es importante hacer notar ese punto de que pues el docente no nada más es de que una guía de que da ciertos temas o que brinda ese conocimiento, sino que realmente hay un trasfondo por investigar. No sé tú, Reynel, ¿cómo ves, qué opinas al respecto? Sabemos que pues no es nada sencillo esta labor, ¿no? Pero tú, ¿qué nos puedes aportar?
Primero que nada, destaco algunos puntos de los que ustedes han compartido que me parecen dignos de puntualizar y que también forman parte un poco de la terminología propia de esta carrera, ¿no? De repente, si alguien nos está viendo desde afuera, puede ser que se pierda un poquito. Iniciamos esta reflexión hablando de que el aprendizaje debe ser significativo. Para quienes estudiamos ciencias de la educación, esto nos resulta muy familiar. No haría falta explicar mucho, ¿no? Sin embargo, tal vez los papás no entiendan un poquito esto del aprendizaje significativo. ¿A qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿hay aprendizajes que no son significativos? ¿A qué nos referimos con que queremos que el niño tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Sí, adelante, Oliver. Sí.
Me parece, permítame contestarle esa pregunta.
Adelante. Claro.
Ahora sí que un aprendizaje significativo viene siendo aquel aprendizaje que marca al alumno toda su vida, que lo retiene más, que lo impacta más. De esta manera, el alumno podemos enseñarles cosas que le pueden ayudar mucho en su vida, que puede recordar, mi maestro una vez me dijo algo, y pues puede ser una fortaleza para ellos. También hay aprendizajes no significativos, claro que aquí, como conocemos, hay estímulos luego negativos. Influye mucho en el que el alumno no retenga, cierta información que no le haya agradado, y eso, por eso es necesario que haya un docente motivador o más entregado, porque también de forma negativa, si al alumno no le interesa, es un problema. Y cabe aquí recalcar una frase que dice Jaime Storrebodet: no le vamos a dar al docente, al alumno lo que quiera, sino lo que necesita. Qué bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera, ahora que hemos visto con la pandemia, pues este gran distanciamiento, muchos alumnos están adoptando una actitud de rebeldía. ¿Y qué está pasando con estos padres de que ya no es como en ese aspecto que se le ha restado un tanto de importancia al docente? Ahora el alumno pues se porta así y es gravísimo en el aspecto de que ya no se le da la importancia, ya no hay ese acercamiento, y si ahora sí que los padres no nos ayudan un poquito en este aspecto de los valores, el aprendizaje que pueden tener significativo, porque lo van a necesitar en un futuro de su vida, se perderá. Y así que va a pasar con los alumnos del mañana, que nos pueden cambiar el mundo. Ha habido grandes personas que nos han cambiado. Entonces ese sería mi punto de vista a esto del aprendizaje significativo.
Muy bien. Ya nos queda más claro, por supuesto, y nos ayuda a los que son padres de familia y que están preocupados por este aprendizaje de sus hijos, que sepan que hay un cierto aprendizaje que imprime carácter, que marca toda una vida, ¿sí? Sobre todo en las edades primeras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando de la educación básica, donde la manera en cómo recibamos estos conocimientos o en cómo participemos, que ese es el objetivo en este proceso, pues eso va a marcar todo un camino futuro, ¿no? Y luego, pues nos hablaba tú precisamente, Oliver, del docente ideal, con ciertas características que yo creo que son evidentes para muchos, que es lo que pretendemos, que nos gustaría, que quisiéramos que nuestro hijo tuviera un maestro así, porque ¿quién no ha tenido un maestro así? ¿Quién no recuerda a un maestro de la secundaria o de la primaria que alguna vez hasta le llegó a sentir como un padre o como una madre? Por lo cercano, por lo empático, ¿sí? Porque te daba una atención personalizada, porque tú no eras un caso como tal, sino eras una persona con un nombre, con una historia, y él participaba dentro de este proceso. Incluso hasta te iba a ver a tu casa, ¿no? O sea que este maestro ideal del que nos habla Oliver, yo creo que es lo que pretendemos, lo que procuramos que tengan nuestros niños y niñas. Y bueno, tú nos hablabas, Oliver, de los modelos, algunos nos mencionabas, al menos dos modelos educativos que se han sucedido a lo largo de la historia, el conductismo y el constructivismo, no con la pretensión de enfrentarlos, ¿no? Porque sabemos, ustedes saben muy bien, que tanto el constructivismo como el conductismo, si bien marcaron una etapa de la historia, se siguen dando, se siguen sucediendo hoy en día, a veces mezclados, a veces muy distinguidos, pero a veces...
Son complementarios.
Sí, son complementarios, ¿no? Y todas las épocas tuvieron cosas muy buenas, ¿no? Porque si no, imagínense cuánta gente echada a perder hubiera en el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos encontrar cosas que son muy, muy rescatables en ambos procesos. Otro término más, otros términos más también muy propios, muy técnicos de esta carrera, conductismo, constructivismo, papás, pues que sepan que estos son algunos modelos educativos que han aparecido, hay muchos otros más, ¿no? Y luego me parece muy importante, muy atinado esto que digan, que el maestro tiene que estar actualizado. Yo creo que sí, el maestro como el doctor, ustedes lo saben muy bien, constantemente tiene que estar leyendo, preparándose, informándose sobre nuevos procesos, nuevos cambios, nuevas ideas que surgen, porque estamos tratando con personas, no con seres inanimados. Entonces las personas son complejas, tienen procesos de crecimiento bastante complejos. Entonces un maestro tiene que estar con mucho cuidado, porque cuando uno toca las fibras sensibles de una persona puede echarla a perder, ¿no? Es como el médico que corta donde no debe, puede matar a un paciente, ¿no? Y bueno, me parece muy importante también señalar esto que hablaba Carla, y yo creo que es con lo que me quedo hasta ahora en lo que ustedes han platicado. Esta brecha que muchas veces hace que, o impide más bien, que se logre este proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera y que el rol del maestro se vea un poco limitado. Esta brecha que encontramos entre padres, maestros, hijos, los tres participantes del que hablaba, ¿no? Los tres involucrados. El padre que muchas veces no tiene la preparación requerida para acompañar procesos. Ahorita lo evidenció más la pandemia. Los padres ya se están jalando las greñas porque no saben qué hacer con sus hijos. O se están dando cuenta del verdadero papel que ocupan los maestros, que tienen los maestros como diciendo, híjole, ahora sí me estoy dando cuenta de todo lo que hacen los maestros, ¿no? Entonces, esta brecha que a veces se expresa en el ámbito digital, por ejemplo, porque los papás no saben usar la tecnología, o la brecha intelectual, porque el niño a veces supera a los papás en ciertos conocimientos. En fin, muy, muy, muy rico todo lo que han platicado. Me parece muy, muy provechoso. Y que sepan los papás que esto nos puede, estas reflexiones nos pueden servir de mucho, que estemos muy atentos. Porque, como bien lo han dicho, es fundamental la participación de ustedes, padre, en este proceso. No pueden dejarle todo a los maestros, ¿no? Y la participación de los niños también.
Con esto que menciona Reinel, me gustaría a mí abordar tres puntos importantes que, bueno, me llevan a esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta relación ideal que se debe generar con el alumno, evidentemente siempre están las emociones inmersas, ¿no? El hecho de que muchas veces nosotros convivamos de manera tan frecuente tanto tiempo con los alumnos, conlleva que aquí se desarrolle un sentimiento hacia el alumno, ¿no? No quiere decir que lo vemos como el número de lista, lo vemos como Juanito, lo vemos como Pedrito, lo vemos como Rosita, y cada uno de ellos tiene una historia particular. Cada uno de nuestros alumnos viene de una historia de vida que lo hace representar esto dentro del aula de clase. Podemos ver al niño que puede ser agresivo, podemos enfrentarnos con el niño que puede ser un relajo dentro del salón, podemos encontrarnos con el niño que es así súper estricto con su educación, que de pronto para él todo debe de ser 10, 10, 10, y si saca 9.9 llora amargamente con la maestra porque ¿qué le faltó? Y nos encontramos también con aquel niño que le es indiferente a la escuela, y que todo esto tiene que ver con la historia que viene cargando cada niño desde su hogar. Algo que aquí me gustaría señalar y que me encantaría que los padres hiciéramos mucha conciencia de ello son las limitaciones a las que nos enfrentamos como docentes. cuando un niño viene mugroso, cuando un niño viene despeinado, cuando un niño viene sin desayunar, cuando un niño nos cuenta aquellas angustias y aquellos agobios que vive en su hogar, es algo en lo que nos vemos amarrados de la mano. No podemos nosotros hacer más allá. Si bien podemos dar aviso a la dirección, si bien podemos mandar a llamar al padre de familia, etcétera, finalmente esto es algo que también al docente va frustrando y va llegando de sentimiento por no poder hacer más allá por este alumno que yo quiero formar, que quiero pulir, que lo estoy formando con toda mi pasión, con todo mi amor, y de pronto se va a su casa y vive las peores cosas. Así como aquel niño que le va de maravilla y que eso sería lo esperado, como aquel niño que se va a su casa y sufre violencia, golpes, insultos, el niño que sufre de violencia familiar, el niño que sufre de violencia sexual, y entre muchas otras cosas que los niños pueden estar viviendo. Eso es una gran limitación para los docentes. Nosotros debemos hacer conciencia como sociedad que la labor que tiene un docente, o sea, es más allá de estar aquí enfrente en un aula de clase impartiendo un tema, que detrás de esto hay una preparación para una clase que nos pudo haber llevado 1, 2 horas, 3 horas en lo que estuvimos investigando, en lo que estuvimos estudiando, pero que para llegar a este momento que duró 2 horas, 3 horas una clase, yo ya previamente 3 horas más le dediqué de tiempo. Y que además se concluye la clase y estoy preocupada porque Jaimito no entró, porque Rosita no se ha reportado, porque el papá de Juanito está enfermo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo les voy a evaluar? ¿Qué hago para poder sobrellevar las situaciones que se viven en el aula de clase? Que mando a llamar a un padre de familia y posiblemente puede ser totalmente indiferente a lo que le pueda estar pasando, o el padre que efectivamente atiende. Entonces convivimos con un montón de personalidades, ¿no? Y esto desde luego genera tensión en el docente. Un docente que no está bien en sus emociones, pues desde luego que también enfrenta pues una disfuncionalidad dentro del aula. Un niño que tiene problemas en casa no va a poder tener un óptimo aprendizaje. De tal manera que lo que voy con esto es que no todo depende del docente para que los niños aprovechen adecuadamente dentro del aula de clase. También nosotros como padres de familia tenemos que saber cuáles son las situaciones en las que está el niño para que podamos entender un poquito más sobre qué dimensiones hay, qué es lo que lo está dificultando. También, bueno, pues hacer énfasis sobre el estereotipo que tenemos nosotros como docentes, ¿no? Los docentes muchas veces somos etiquetados con una idea totalmente equivocada. Somos los flojos, los que tenemos un montón de vacaciones, los que pues no hacemos nada, pues qué tanto trabajo es pararte enfrente de los alumnos. No, de ninguna manera. Sí me gustaría a mí señalar que el trabajo de un docente no solamente es emocional. Es un agotamiento físico, es un agotamiento mental, es un agotamiento intelectual, que de verdad demanda todos los días un gran esfuerzo. Y en ese sentido, debe ser muy valorado el trabajo del docente, tanto como el trabajo del estudiante.
Sí, maestra, yo quisiera rescatar lo que comentaba. Yo creo que para ser docente se debe de tener pasión y amor por lo que se está haciendo, porque se están trabajando con personitas, con seres humanos, y lo que uno busca es dejarles, como ya lo comentábamos, un aprendizaje significativo, que se lleven algo de nosotros. Si ya no puede ser en el ámbito educativo, porque muchas veces las mismas burocracias no le permiten al profesor desempeñarse como debería, hay grupos bastante numerosos, se ve más esto en la educación pública, pero sí que el estudiante se lleve del profesor ese sentido humano, ese sentido de hasta de pertenencia hacia su educación. Y a mí me gustaría preguntarle a usted como psicóloga qué importancia tiene la salud mental, tanto para el profesor como para el estudiante.
En un programa anterior que hacíamos, ahora sí que en otro programa con Reynel, justamente hablábamos de la importancia de la salud mental. Y veíamos que la salud mental pues tiene un papel fundamental en todos los seres humanos. Le damos poca importancia. Lamentablemente México es un país que no tiene la cultura de atender esta parte del ser humano. así como me duele un brazo y voy y me tomo una pastilla para que se me quite el dolor, así como me duele el estómago y también voy y tomo un medicamento y voy al médico para que me diga qué es lo que tengo, lo mismo deberíamos de hacer con nuestra salud mental. Debería de estar supervisada y debería de estar cuidada. Las emociones, una emoción en extremo, una emoción que ya no podemos controlar, nos lleva a tener muchas dificultades en diferentes áreas de nuestra vida y en primera instancia para poder tener concentración en lo que estamos haciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado inmersos en algún problema que nos da vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y no podemos hacer nuestro trabajo adecuadamente porque simple y sencillamente me roba la atención la situación que estoy viviendo? Nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo poderlo enfrentar. ¿Qué podríamos esperar de los niños? ¿De qué manera reaccionará un niño que está totalmente estresado? ¿De qué manera reaccionará un niño que viene con un montón de problemáticas? Pues ese niño, lo esperado, lo que va a suceder cuando tiene un montón de problemáticas, no es que va a llegar al aula de clase y se va a poner a llorar, o tal vez sí, pero generalmente ellos lo expresan a través de un comportamiento inquieto y agresivo, que lo que hace es que constantemente esté moviéndose del lugar y estén replicando el patrón de comportamiento que están observando en su casa. Eso es lo que hace. A mí me maltratas, a mí me golpeas, a mí me gritas. Yo pienso que esa es la manera adecuada de poder solucionar los problemas. Y entonces voy y lo replico en el aula de clase. Y de pronto llega a la casa y yo lo regaño porque resulta que tiene el maestro, mandó a llamar al papá, ya le dijo lo que está pasando, pero ¿con qué cara yo lo recrimino si finalmente es lo que yo le he enseñado a hacer? Así como nosotros como padres somos un modelo a seguir, también de alguna manera los docentes lo somos. También tenemos que cuidar nuestro actuar dentro del aula y fuera de clase, porque aun cuando yo no esté dando clases, yo sigo siendo la maestra. Me ven en la calle, maestra, ¿cómo está? Maestra, ¿cómo le va? ¿No? Y ya no, aunque no necesariamente ya ni siquiera trabaje tal vez en la institución donde me conocieron. Sin embargo, siempre tendré esa figura. Entonces, tenemos que ser muy responsables de lo que estamos transmitiendo, tanto en casa como en la escuela. Y entonces, pues en este sentido, pues hacemos un equipo de trabajo con los padres de familia, porque lo que nos interesa a ambos es la formación de este ser humano. Entonces, cuidamos nuestra salud mental como adultos, que de esta salud mental que nosotros tenemos, depende la salud mental de nuestros hijos.
Yo quiero destacar, usted lo mencionó, me parece muy importante que descubramos que por encima de los problemas de salud mental que podamos encontrar en nuestros docentes, detrás hay una persona capaz y además autorizada para transmitir conocimientos, para enseñar. ¿Por qué digo esto? Me tocó precisamente en la universidad ETAC, un profesor huraño, enojón, la verdad. Entraba al aula y te impartía miedo nada más con verlo, desgano en muchos, porque ay, ahora toca la clase de fulano. Lo odiábamos porque la verdad era demasiado agresivo con los alumnos, hasta que fuimos descubriendo quién era en realidad. Y el grupo estuvo a punto, más bien creo que lo hicimos, no recuerdo bien, solicitarle a la dirección que nos cambiaran al maestro. Que no lo queríamos. Y en mi entender creo que fue uno de los mejores maestros que he tenido, muy capaz, muy preparado y con un gran corazón, pero la primera impresión que nos dio fue de un hombre así huraño, enojón, agresivo. ¿Por qué? Tal vez porque de repente puede ser que descuidó el maestro, descuidó un poquito trabajar esto que decía Oliver hace un rato, de la empatía, ¿no? O la salud mental que ahorita nos ha hablado la maestra. Entonces, que sí tengamos en cuenta esto. A veces queremos crucificar en leña verde a los maestros porque a primera vista nos parecen así malas personas, ¿verdad? Que no van a ayudar a nuestros hijos. Y sin llegar al fondo, los queremos crucificar. Tal vez así estemos perdiéndonos de la oportunidad grande de tener a un gran influenciador en nuestros hijos, ¿no?
Porque mira, Reynel, esto que estás diciendo es bien importante. Como tú dices, a lo mejor ustedes no se habían dado la oportunidad, ni el docente se había dado la oportunidad de mostrarse con ustedes. Esta parte del enfoque humanista del que estábamos hablando hace un momento, precisamente lleva a que el docente también se muestre como ese ser humano que es. Muchas veces nosotros frente al aula somos rígidos, ¿no? Y no expresamos nuestras emociones porque tenemos temor a que también los alumnos nos juzguen, a que nuestros alumnos se burlen. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la capacidad para poder externarle a los alumnos, ¿sabes qué? Hoy me siento mal, hoy estoy triste, hoy me siento de determinada manera. Yo al menos en lo personal sí siento tener la confianza con mis alumnos para poderles externar, ¿no? Saben que muchachos, me está pasando esto, tal vez no les cuento a fondo porque ellos no tienen por qué también estar escuchando mis, hacer catarsis ahí con ellos, pero sí les hago saber que mi estado de ánimo tal vez no es el adecuado, que tal vez no me siento bien, que tal vez el docente también tiene preocupaciones como cualquier ser humano, pero estoy aquí y quiero decirles que a lo mejor hoy no me ven muy sonriente como siempre, pero no tiene nada que ver con ustedes. Enseño a que ellos se vayan dando cuenta que somos seres humanos, que sentimos que nos preocupa, que nos duele, y que ellos también pueden tener la confianza de externarnos aquellas cosas que les están agobiando.
¿Qué pasa cuando eso se repite en todas las clases? Tú puedes entender y perdonar que en una clase tú vengas de malas, ¿no? Dice, ay, la maestra claro. hoy anda de mala, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Pero cuando eres ya así, cuando forma parte de tu personalidad, por eso me parece muy importante que los maestros tengan espacios de actualización, ¿sí? De crecimiento personal. No de que ya me gradué, ya hice mi maestría, es más, ya tengo un doctorado y ya lo sé todo y ya soy el mejor. No, espérate. Tiene que haber espacios para que también crezcas en lo que decían, en tus emociones, para que, no sé, que te encuentres con otros maestros, que te den tips, no sé, yo creo que eso es importantísimo, porque uno no se ve su propia espalda, son los demás los que te la ven. Entonces, a veces son los demás los que nos dicen, oye, estás fallando en esto, oye, cojeas en esto, oye, necesitas más esto, ¿no?
Entendamos que nadie nos va a recordar por nuestro currículo, pero sí nos van a recordar por una mala actitud. Eso sí no se les va a olvidar, ¿eh? Nadie se va a acordar de si tuve maestría, doctorado, postdoctorado y todo lo que ustedes quieran. Pero sí se van a acordar de una mala actitud que pudo haber dejado marcada la vida de un alumno.
Así es, ¿puedo tomar la palabra?
Adelante, Carmen.
Mire, profesora, en base a lo que dice, me recuerda mucho un punto en el que el año pasado se comentaba entre los padres de familia el por qué habían metido estas materias de emoción, no recuerdo bien la materia, pero era trabajar las emociones y era constante.
Parece que era inteligencia emocional, ¿no?
Inteligencia, exacto, inteligencia emocional. Y los papás decían, es que todas las clases son iguales, que ¿para qué van a servir? Pero de verdad que a lo mejor uno como docente lo ve desde un otro enfoque y dices, wow, esto es maravilloso, o sea, lo que le están enseñando aquí a los niños, incluso muchos papás que realmente están interesados porque sus hijos tengan un bienestar emocional, pagan, ¿no? Y aquí te están dando la información, pues hay que encontrar la forma de hacerlo tuyo, ¿no? Y de decirle a tu hijo, esto es interesante. Y los papás hacían un reclamo enorme. Y la verdad es que mis hijos aprendieron muchísimo en cuanto a sus emociones, porque los niños empiezan a reconocer qué pasa cuando yo me enojo. O sea, ¿en qué momento yo me siento enojado? Ah, pues empiezo como a apretar mis manos, y entonces ahí yo ya me empiezo a sentir enojado, ¿no? ¿Y cómo puedo reconocerlo? Ah, pues así. ¿Y qué es lo que me está enojando? Y entonces, ¿cómo lo enfoco? O sea, son temas bastante interesantes que a lo mejor como papás decimos, ay, no, es que esto es una pérdida de tiempo. ¿Y dónde quedó español? ¿Dónde quedó matemáticas? ¿Dónde quedó? Y yo lo comentaba con el docente de mi hijo, el mayor. Le decía, creo que el enfoque de la docencia en estos momentos de tiempos de crisis, pandémicos, difíciles, en los que ha surgido un nuevo rol docente, ¿no? Y que se está construyendo, está al 100% virtual y tecnológico, no hay más. Pero los docentes nos hacemos un rompecabezas aquí en la mente intentando armarlo y para poder transmitir esos conocimientos cuando lo importante, creo yo, en estos tiempos es conocer al alumno, saber sus necesidades, el por qué a lo mejor no estuvo presente y cómo hacer que él se involucre. Porque los alumnos en este último tiempo, de año y medio para acá, se han vuelto autodidactas, prácticamente autodidactas. Porque los papás ya no sabemos, independientemente si están acompañados o no, ellos son autodidactas. Y debemos de, como docentes, transmitirles ese, o intentar transmitirles esa curiosidad por aprender a ellos. Que ellos se tomen el atrevimiento de decir, yo voy a entrar a mi clase porque tengo esa necesidad de aprender, de saber más, ¿no? Y eso es lo interesante de en este, o sea, es nuestro gran reto en estos tiempos pandémicos del rol que está surgiendo como docente. Transmitir esa necesidad al alumno de querer aprender, de poder prender su teléfono y decir, ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué conocimiento? ¿Qué me voy a llevar hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? No, ese es el gran reto docente en el tiempo que estamos viviendo, yo lo considero así.
Antes de que hable Oliver, que también pidió la palabra, me gustaría aquí agregar a lo que dijo Carla. A veces los papás, sí es cierto, están muy preocupados sobre estos conocimientos que antiguamente se depositaban en los alumnos, ¿no? Matemática, español, química, física, ¿no? En mis tiempos sí que nos enseñaban a resolver un problema y todo. Yo la verdad, no sé ustedes, pero nunca me he encontrado por la calle una raíz cuadrada, ni he tenido que usarla nunca más en mi vida, ¿no? Entonces, ahí es lo que me refiero. Se quejan a veces de materias como inteligencia emocional, orientación vocacional. Se quejan de esas materias cuando en realidad son materias que nos van a dejar un aprendizaje significativo del que hablaban, ¿no? Que nos van a servir, que la vamos a usar, que nos van a servir para sobrevivir, para salir adelante, ¿no? Porque en un final, cuando uno enseña y educa, lo que uno pretende es que la persona salga adelante y que sobreviva a este mundo tan duro, ¿no? Ese es el verdadero aprendizaje. La verdadera inteligencia es salir adelante y que no te coma el pez grande. El aprendizaje es para que tú vivas, para que tú tengas una vida plena. La verdad, la raíz cuadrada nunca me ha servido a mí, ni para alimentarme, ni para desplazarme, ni para... A eso me refiero. Sí, son conocimientos específicos, por ejemplo, en una carrera de un arquitecto o de otras cosas, ahí sí ya me especializaría y utilizaría un poquito más este tipo de cosas. Pero un ser humano común y corriente como yo, como ustedes, ¿cuándo ha tenido que usar la raíz cuadrada en el día a día, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces, esos son los conocimientos que debemos procurar y como docentes y como influenciadores de contenido, ustedes, futuros maestros y maestras, tratar de discriminar qué en realidad va a servir a nuestros niños y niñas, qué en realidad construye seres humanos y lo que no, pues no darle tanta importancia en la educación.
Sí. A lo mejor y sí la hemos usado y nunca hemos sabido en qué momento, ¿no? Porque creo que el error más bien es que no nos dicen para qué vamos a usar.
Sí.
¿Para qué me va a servir lo que me estás enseñando?
En algunas cosas puede ser que sí, maestra, pero en este ejemplo...
No lo sabemos, ¿no?
En este ejemplo, que no sé, que sáquenme de la ignorancia. En este ejemplo no encuentro ningún momento en la vida en que haya tenido que usar la raíz cuadrada.
¿Cuándo utilicé el seno, el cosente y el
tangente? El seno y el coseno, que a mí me encanta y que lo domino muy bien y que lo aprendí muy bien porque tuve muy buenos maestros de matemática. Pero... no la he tenido que usar nunca más, menos una integral, ¿no? Entonces, ¿qué en realidad sí he tenido que hacer? Bueno, ese aprendizaje significativo que es el que tenemos que prestar más atención, que por ejemplo en la educación europea se están preocupando mucho de eso. Nos hablaban hace un rato de la educación Montessori, cómo los niños aprenden por ellos mismos cosas que le van a servir para la vida, ¿no? Y lo que no, pues no se le da tanta importancia. Ahora sí, Oliver, que creo que ibas a hablar.
Por favor, vean la película de María Montessori. Los padres de familia, vean la película de María Montessori. Y ahora sí, Oliver.
Ok, bueno, a mí me gustaría decirles precisamente que nosotros, con esa capacidad de los docentes, podemos detectar en la parte psicológica, que también es muy importante, que el alumno... entre más joven, es todo un wow en su cabeza. Yo, por ejemplo, he visto ya una persona ya con experiencia, ve a los alumnos que tienen un gran potencial. Sin embargo, estos jóvenes sufren por muchos problemas, sufren más de los que nosotros como ya adultos, que le podemos dar solución a un problema o no recibir el impacto tan fuerte como lo hacen los alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, llegué a dar clases de piano, ¿no? Y llegué a tener alumnos que se acercaban a mí con esas problemáticas y luego me decían, es que me acerco a usted porque luego mis padres no me entienden o algo así. Y bueno, esa parte humana de que nosotros tenemos que, vaya, tener esa, ahora sí que esa capacidad del escuchar, esa parte humana, inspirar al alumno, pues tienes esa gran capacidad. Yo me acuerdo muy bien de una película que nos dejaron de ver hace mucho tiempo, que se llamaba Estrellas en la Tierra, donde un alumno tenía dislexia, y imagínense, ¿no? Un jovencito incomprendido con esta característica que no puede aprender al ritmo de los demás, y suelen ser muy crueles luego los compañeros, existe el bullying, existe la violencia, y si luego en casa también los padres pues no le entienden al jovencito, es un caos emocional para él. Sin embargo, lo fueron incluyendo en varias escuelas, a ver si en alguna pues él podría aprender, y es una parte muy dolorosa, él siendo un niño, lo separan de su madre y lo internan en una escuela, así que ya muy rígida, muy aparte, y ni aún así, ni con los maestros más estrictos del mundo, el jovencito se movió. Un día llegó un docente muy humanista, juguetón, carismático, y llegó jugando. Pues el niño ni así, ni para atrás, ni para adelante, tenía una depresión, claro, porque es como todo el mundo está contra mí. Y llega este maestro con esta capacidad empática. Entonces, ¿qué pasa? El maestro preocupado, ¿qué pasa con esta criatura? ¿Por qué está así? ¿Qué ha de haber tenido que vivir o sufrir para estar con esa característica? Entonces, ¿qué pasó? Fue a la casa, como aquí lo mencionaba Reynel, que muchos buenos maestros van a la casa de sus alumnos preocupados para a ver por qué está pasando esto. Y empezó a anotar sus letras, sus trabajos, y dijo, ya ese maestro preparado y capacitado tiene dislexia. Y bueno, el padre pues empezó a discutir con el maestro, y bueno, el maestro le puso un ejemplo. Le dijo, a ver, léame esto. Unas palabras creo que estaban en chino, de un serial. Léame esto. No puedo. Bueno. Así como usted se siente desesperado, así se siente su hijo. Entonces, ya como que empezó a reflexionar el papá, y empezó a suavizarse, y ya empezó ese acercamiento. El docente, pues, empieza a hablar, empieza a empatizar con el alumno, y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo era como tú, en el aspecto de que también tuve esta característica. Y mientras los demás docentes pues se burlaban, ay, ¿por qué tanta importancia? Pero ese hombre, con esa experiencia, pues él ahora sí que pudo conectar mejor con el niño. El niño desenvolvió ahora sí que su talento, él le encantaba mucho dibujar, pintar. Y de esta manera, en un concurso que hicieron de estos talentos de pintura, ganó el jovencito. O sea, dense cuenta, tenía una gran capacidad. Y así como hay las inteligencias múltiples, pero si no está el maestro indicado, si los maestros nomás algunos están muy enojones, muy tajantes, pues el pobre alumno no va a salir. Entonces, para mí me gustaría decir que es muy importante y que de nosotros depende el futuro de estos jóvenes. Hay que tener mucho amor, hay que tener mucha paciencia, porque luego ellos no la tienen. Y como decía Laura, esas caricias humanas son necesarias, ya que de este modo el joven puede desempeñarse correctamente en lo que él desea. Y nuestro deber es enseñarle que él pueda ser autónomo, él pueda, así que en este mundo competitivo, él tenga esos saberes significativos para que pueda desenvolverse bien en la carrera, en sus sueños que más le gustan. Y eso es lo que yo les comparto a ustedes.
Muy bien, pues yo creo que podríamos estar hablando aquí toda una vida. De hecho, esto es una carrera, señores. Es una carrera que, más corta o más larga, no se estudia en menos de 3 años, ¿no? Y en una hora, como lo es este programa, no podemos abarcar todo. Ya se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Sí me gustaría que ya puntualizáramos para hacer el cierre. ¿Cuál es específicamente el rol del maestro? ¿Qué le toca al docente como tal? No vamos a hablar de maestro porque el concepto es mucho más amplio. El docente, ¿qué le toca como tal? Que aterricemos un poquito esto. Y no sé si ustedes se proyecten un poquito, porque ustedes son estudiantes de ciencias de la educación. ¿Cómo les gustaría, me gustaría que cerráramos así, cómo les gustaría a ustedes ser el día de mañana, ese mañana ya tan próximo, en el que estarán frente a un aula, estarán imprimiendo carácter, estarán creando esos aprendizajes significativos? Signo, en griego, significa huella, como la firma, ¿no? Signar es, en algunas lenguas es firmar. Entonces, signo es poner una huella. Ustedes van a poner esa huella en la mente y en el corazón de muchos niños y niñas. Entonces, háblenos un poquito de ese deseo de ustedes.
Bueno, a mí me gustaría, claro, que una manera de trascender en los alumnos y dejar huella en ellos es, ahora sí que, como lo había mencionado, ayudarles a que ellos puedan encontrarse a sí mismos, puedan encontrar su camino, su propósito, en lo que, ahora sí, y ellos al cumplir sus metas, sus sueños. Entonces, a mí me gustaría reflejarme como, pues, un amigo, y mostrar con el ejemplo de que pueden superarse. No importa que la gente diga, es que es imposible. No, lo imposible se puede hacer posible. Y, pues bueno, me gustaría ahora sí que ser ese docente empático, tener esa capacidad de motivar a los alumnos para que ellos el día de mañana puedan salir adelante de las mejores maneras, y pues no sufren y puedan darle solución a sus problemas. Entonces, de mi parte, a mí me gustaría ser ese tipo de docente.
Ahí la mano le pone aplausos.
Sí, hay que aplaudirlo.
Bravo.
Yo espero ser un agente formador y que mis alumnos me tengan la confianza de expresar lo que están sintiendo, yo de poder ver cuáles son sus capacidades, sus necesidades y sus intereses, porque igual sabemos que todos los grupos son distintos y uno de cierta forma se debe de adaptar a ellos, y deseo de todo corazón que la labor docente ya se vea, ay, se me fue la palabra,
sea más reconocida.
La sociedad, ya, exactamente, sea más reconocida, porque es una labor bastante noble que deja una huella en las personas y que desafortunadamente ha estado olvidada. Como comentaba la maestra Berito, se cree que el docente es flojo, que el docente no hace nada, cuando no es así, y hay una gran labor detrás, y para el docente tiene que estar abierto a las nuevas ideas, a las nuevas formaciones, y tiene que ser un agente de cambio.
Bien, bien.
Y bueno, para poder marcar ese cambio, pues creo que es importante que no solo el docente sea empático, ¿no? Sino que realmente tenga esa vocación por la enseñanza. Como ya hemos hecho mucho hincapié en que no solamente es presentar un tema, no solamente es pararse frente a un grupo, es conocer a cada uno de los estudiantes que se tiene dentro del aula, ¿no? Y ver todavía qué está pasando en su casa. Yo creo que es importante que sea un buen regulador y un inspirador, porque si también uno como docente no se planta ciertas metas u objetivos personales y aparte con el grupo, creo que también se pierde esa misión e incluso la visión que se tiene para lograr con los estudiantes a futuro. A mí me gustaría ser esa docente que marca la diferencia, ¿no? Que a lo mejor en mis compañeros de docentes me van a decir, ah, es que la maestra está loca, ¿no? Lo que usualmente sucede cuando uno quiere hacer ese cambio, cuando quiere marcar esa diferencia, es que está loca, ¿no? Y ya es cuando se te acercan, cuando empiezan a ver resultados. Yo quiero ser esa docente que marque esa diferencia, que aparte deje huella en mis alumnos. No solo por la forma en que yo di mis clases, sino la forma en que traté yo a mis alumnos. Yo tengo algo muy, muy, muy clavado en la mente, ¿no? Que la palabra tiene un poder muy grande. Y con esa palabra puedes impulsar o destruir a un ser humano. Entonces, creo que yo a mí me gustaría mucho esa parte de usar esa palabra para bien, para marcar esa diferencia. Y como madre también les puedo decir que a mí me gustaría tratar a mis alumnos como quisiera que trataran a mis hijos, o incluso como yo hubiese querido que fueran mis maestros, ¿no?
Bravo, Andrea, sí, me gusta mucho, me gusta muchísimo tu punto de vista, es padrísimo. Creo que todos aquí tenemos como un objetivo, una meta en común, ¿no? Por algo escogimos la docencia. En mi caso, Reniel, quisiera ser motivadora e inspiradora de conocimiento. Me gustaría que clavar esa espinita de esa duda del qué voy a aprender mañana, ya lo mencioné. Esa es mi visión de cómo yo me veo en un futuro. Y no sé, yo sé que los conocimientos son básicos, los conceptos también son básicos, es importante aprenderlos, sí, pero también es importante enseñar a valorizar a los alumnos, al prójimo, enseñarlos a que todos necesitamos de todos y todos aprendemos de todos. Debemos enseñar a ayudar también a los demás para que en manera de lo posible nuestra aula o nuestra clase camine junta, camine en torno al par, ¿no? Ni unos aprendemos más, ni unos aprendemos menos, sino todos juntos. Entonces, esa es mi visión de pararme yo en mi aula de clase y que todos jalen parejo, como dicen aquí en la Ciudad de México. Es eso, Reni. Muchas gracias, gracias, Andy.
Gracias a ustedes. Ya todos hablaron, ¿verdad? Maestra, usted, si gusta cerrar este momento.
Híjoles, pues, ¿qué te puedo decir? Lo único que me gustaría decirles es que escucharlos me hace sentirme plenamente orgullosa de ustedes y que confío mucho en los profesionales que estamos preparando y sobre todo en la labor que ustedes van a realizar. De verdad, es para mí un gusto escucharlos. No sé si el día de mañana ustedes vayan a ser el docente que eduque o forme, ¿no? Como lo mencionamos, forme a mi futuro nieto, no lo sé, o a mi futura sobrina, no sé, ¿no? Pero lo que sí estoy segura es que el trabajo y el papel que ustedes harán como docentes será magnífico, porque justamente lo están aprendiendo a hacer muy bien. Muchas felicidades, chicos, muchísimas gracias.
O incluso a usted misma, a lo mejor algún día le toca a ellos en sus especializaciones darle algún tema a usted o a mí.
Déjame decirte que sí.
Sí, sí.
Ya por ahí alguna de mis compañeras ya me platicaba, ¿qué crees? estoy haciendo la maestría y figúrate que ahora me da clases. No, es un gran orgullo, es un gran orgullo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mucho gusto. Déjenme decirle a los que nos están acompañando aquí desde Casa Reymo, estuvimos platicando el día de hoy con estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación por parte de la Universidad de TAC. Pura joyita aquí presentamos en este programa. Nos acompañaron Laura, Andrea, Oliver y Carla, y por supuesto la maestra Verónica Cordero, que está dentro de los docentes que los prepara para desempeñarse como futuros docentes, ellos también, maestros y maestras. Entonces, pues ha sido una tarde bastante grata. Los invitamos a continuar con nuestros programas cada viernes a las 12 del día para debatir temas como este y otros más con jóvenes, muchachos, chicos y chicas que tienen mucho que decirnos y aportarnos. Muchas gracias, maestra. Gracias, muchachos. Ojalá y no sea la única vez que hay ahí por ahí una oportunidad para volvernos a encontrar y debatir otro tema, ¿no? Muy bien. Pues hasta luego. Cuídense mucho. Bye, bye.
Muchas
gracias.
Muchas gracias, chicos.
Gracias por seguirnos y comparta, porque el que comparte y comparte se queda con la mejor parte.
Ok. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Excelente tarde, gracias. Hasta luego.
Bye, bye.
Bye.